directa de fábrica. Y lo mejor, podés entregar tu usado como parte de pago con el sistema llave por llave, sin quedarte a pie. Y eso no es todo, solo necesitas DNI para acceder. Yaris, Corolla, Corolla Cross, Hilux, Hi-Ace y próximamente Yaris Cross. El modelo que más te guste, con beneficios y promociones difíciles de rechazar. Como la nueva promo de Hilux 4x4, con entrega pactada en la cuota 3 y 6. Agenda este número, 341-743-9251. Miguel Foresi, asesor comercial exclusivo de la zona de Toyota Plan Ginza en Villa Constitución, San Nicolás y Ramallo. No dejes pasar esta oportunidad única. Tu Toyota 0 kilómetro te está esperando.
Estación Macondo, hasta que comience la tarde, por Frecuencia 104.1.
37 minutos pasan de las 10 de la mañana. Ayer, 24 de marzo, se cumplieron 50 años del último golpe cívico-militar que sufrió nuestro país. Hubo movilizaciones en todo el país, en todas las plazas más importantes de las ciudades más grandes de nuestro país. Hubo importantes movilizaciones, una jornada que se llamó a la reflexión para pedir por la memoria, la verdad y la justicia, y una de las personas que estuvo allí marchando, que tiene una búsqueda que todavía no acaba, está en la búsqueda de su hermano mellizo, es una hija de esta ciudad, Sabrina Gulino Valenzuela Negro, con quien tenemos una comunicación telefónica. Sabrina, buen día, bienvenida, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cuántos años tiene ese programa?
Y aquí estamos, resistimos.
Clásico ya de la identidad ramayense.
¿Cómo estás, Sabrina?
Bien, ¿todo bien? ¿Y ustedes?
Bien, bueno, me imagino que ayer un día muy particular, ¿no? Por la fecha, por lo que se vivió, lo que pudimos ver, que ocurrió en todo el país, las movilizaciones, las marchas, los pedidos el ejercicio de la memoria.
Sí, la verdad que es una fecha muy importante, un número redondo, que se inscribe en un contexto muy desalentador en materia de derechos humanos, en este presente que se está presentando muy, muy hostil para todo el pueblo argentino, y creo que se manifestó en las marchas multitudinarias y en todas las acciones que se llevaron adelante a lo ancho y a lo largo del país, uh-huh. ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que también hoy nos posiciona como, digamos, de otra manera, creo yo, porque da cuenta de que el pueblo argentino no está dispuesto a liberar a los genocidas, a ceder ante los discursos negacionistas de este gobierno, que intentan confundir a la sociedad, planteando la teoría de los dos demonios, confundiendo, ¿no? Y creo que eso es una alegría haber visto y haber participado también. Yo estoy en Paraná en este momento, uh-huh. marché acá porque nací acá y seguimos buscando al Melli, a mi hermano mellizo. Pero bueno, hoy es un día, y ayer fue un día muy, muy fuerte, pero también de muchas convicciones y de ver tanta gente contenta, tantas familias en la calle marchando, me parece que bueno, que da esperanza.
Sabrina, hiciste un video, ¿no?, muy movilizador, en el que apelás a que aquel que te está escuchando, te está viendo en las redes sociales, imagino que fundamentalmente los más jóvenes, los que no vivieron y solo tienen conocimiento de lo que ocurrió en el último golpe militar por el relato de sus familiares, el relato en las escuelas, vos apelás a esto de, imagínate qué sentirías vos si, y vas contando así toda tu historia.
Sí, es un video que se nos ocurrió, ya lo veníamos pensando, utilizando las plataformas digitales y también apelando a esta consigna que quieren traer desde el gobierno de pensar que hay una memoria completa, cuando uh-huh. en realidad el genocidio, ese plan sistemático de exterminio de una población y de su descendencia por parte del Estado, precisamente lo que quería era desaparecer a las personas, a la militancia, a la clase trabajadora organizada, a las juventudes, para implantar un modelo económico, ¿no? Y también el desaparecer a la descendencia. Esa es como la categoría de genocidio. Y donde, bueno, nosotros los sobrevivientes somos los que también queremos, o sea, nosotros queremos esa memoria completa, porque de alguna manera la cifra de 30.000 que siempre ponen en discusión es una cifra en donde tienen que contestar los genocidas, los represores, cuántos desaparecidos hay. Tienen que decir, romper los pactos de silencio para decir dónde están nuestros hermanos apropiados. Digamos, la memoria completa la exigimos nosotros, que somos de alguna manera, y la sociedad toda también, ¿no? Porque creo que hay una parte de la historia que se tiene que terminar de reconstruir, encontrando a los hermanos y hermanas apropiados por la última dictadura cívico-militar, y también los cuerpos, restituir los cuerpos y las identidades de las personas que desaparecieron. Entonces un poco el video tenía esa necesidad de visibilizar que uh-huh. seguimos buscando al Meji.
¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Cómo ha avanzado la causa de la búsqueda del Meji?
Mira, sigue abierta una causa, una línea de investigación acá en Paraná que se llama NN López, que uh-huh. es como lo inscribieron al Meji para ingresarlo a la clínica privada de neonatología, donde se siguen aportando pruebas, ¿no? Nosotros con las dos instancias jurídicas, digamos los juicios de delitos de lesa humanidad que se llevaron adelante acá en Paraná, que son Hospital Militar y EIPP, que es como se conocen a las causas, pudimos ir reconstruyendo todo, sobre todo echando por la borda esa hipótesis que hicieron circular los militares de que el Meji había nacido muerto, porque fueron las valientes y queridas enfermeras de las dos instituciones las que se pusieron de alguna manera la causa al hombro y fueron aportando los datos que se transformaron en pruebas testimoniales y documentales para dar cuenta de que el Meji no solo nació con buen estado de salud, sino que también nos nacimos con un peso aceptable. Ajá. Y que nos fueron derivando de clínica en clínica hasta el 27 de marzo, que es el día que nos dan el alta. A mí me dejan abandonada en el hogar del huérfano en Rosario y me adopta mi familia Bulino de Villa Ramallo. Y del Meji, ese 27 de marzo de 78, perdemos todo rastro, ¿no? Entonces, sabemos que a mi mamá Raquel Negro hubo un tratamiento especial con ella, la llevaron a hacer controles al Hospital Militar de Paraná, ajá. la ingresaron como sobrina de Galtieri, había 40 gendarmes en la puerta, o sea, hubo todo un control especial, digamos, le esperaron 15 días que ella diera luz de manera natural a los mellizos, que fue un parto múltiple inesperado, claro. porque en esa época no había ecografías.
Claro.
Entonces, este tratamiento especial para ese bebé que iban a hacer...
Y bueno, no era el tratamiento habitual a las mujeres embarazadas, ¿no? No claro, era lo que se hacía habitualmente.
Claro, tal cual, porque se cumple precisamente lo que las abuelas nos enseñaron, que es esa categoría de botín de guerra.
Claro.
Con ese cuidado especial, y al otro día ella desde ese momento se encuentra desaparecida, y a mí me dejan abandonada en el hogar del huérfano, es muy probable, es lo que nosotros decimos, se han quedado con el Meji, digamos, claro. ¿no? Que era el hijo varón, las enfermeras dicen que era rubio, digamos, ciertas características.
Claro, hubo un interés especial nosotros
nos
en lleva, él.
Nos hace pensar que al Meji
claro.
sí fue apropiado por alguien cercano a las fuerzas o por alguien cercano a los médicos del instituto privado, porque por eso ellos sostienen el pacto de silencio ya hace más de 40 años, ¿no?
¿Y cómo imaginás que puede llegar a ser el encuentro? Digo, imagino que una búsqueda que está presente en tu vida desde hace tanto tiempo, le debes haber dado vueltas al asunto mil veces. ¿Cómo vos suponés que va a ser? ¿Va a ser porque él espontáneamente tenga dudas y busque esclarecer cuál es su identidad? ¿Cómo suponés que puede ser ese encuentro?
Mira, yo creo que va a ser más sorpresivo de lo que uno se pueda imaginar.
Ajá.
No me lo imagino... creo que va a ser más simple de lo que uno piensa también, y más inesperado. De hecho, yo estaba muy cerca de mis compañeros de Hijos Rosarios, y yo estudiaba en la Facultad de Ciencia Política, y bueno, viví todo lo que fueron los scratches, el surgimiento de Hijos, lo vi, o sea, iba a las peñas de Hijos, entonces estaba ahí cerca. Por eso creo que esto que realizan los medios de comunicación es tan importante, de poder seguir, de mantener encendida la búsqueda, facilitar, digamos, que la noticia circule, por si hay alguien que tiene algún dato, que lo venga y que lo aporte. De hecho, fíjate que ayer ya recibimos dos informaciones diferentes después de la marcha acá en Paraná.
Ajá.
Entonces, es importante que la búsqueda siga siendo colectiva.
¿Dos informaciones de dos personas que le despertaron dudas?
Sí, más que dudas, personas que tenían información.
Ajá.
De posibles personas apropiadas, claro. digamos, esos pequeños datos que a lo mejor para alguien pueden ser irrelevantes, para nosotros nos a lo mejor nos aporta y nos consolida alguna línea. Nosotros siempre tenemos posibles posibilidades para seguir investigando, pero bueno, a veces un dato te reafirma algo.
Claro.
Sobre todo que las lógicas concentracionarias tienen ciertos patrones que se van cumpliendo, digamos, bueno, uno estudia las áreas, las zonas en que se dividió el país, las caídas de los compañeros y las compañeras, los militantes revolucionarios. Bueno, hay cuestiones de investigación que uno siempre las tiene en mente y están abiertas, entonces por ahí viene alguien que te tira un dato y te cierra, viste, algo.
Claro.
Es tan importante que aquellas personas que tienen vengan y aporten eso que saben, que por ahí puede ser muy muy valioso para nosotros, ¿no?
Claro, y fundamentalmente, ¿no?, juegan a contrarreloj, para que todas aquellas personas que vieron, escucharon, recibieron una información, que con el paso del tiempo no se lleven esa información a la tumba, ¿no es cierto?, que lo aporten para poder esclarecer tantos casos que todavía necesitan llevar luz, identificar quiénes eran, quiénes son, cuál es su verdadera identidad.
Tal cual, y aparte también para la persona que tiene la duda, ¿no?
Claro.
La persona que duda sobre su identidad, por más que estamos rondando los 50 ya, es algo que no tiene coincidencia con el transcurrir del tiempo. No es porque pasó el tiempo, en algún momento se te va a ir la duda. Esa duda está ahí y está viva, digamos. Entonces, poder resolver esa duda, ¿no? Hablo ya hablándole directamente a la persona que tenga dudas sobre su identidad. Poder resolverla también se la quita a las otras generaciones, digamos, a los bisnietos, ¿no?
Claro,
en este caso, ¿no?
Claro.
Porque eso se va transmitiendo. Y después también pensarlo socialmente. Yo escuchaba el video que sacó el gobierno con la nieta 127, Miriam Fernández, Miriam, sí. Es que ella es Poblete Moyano, sus papás biológicos. Y ella decía, ¿no? Bueno, en esa confusión que se plantea también desde el discurso oficial en relación a la identidad. Esa identidad está y aflora en algún momento, aflora. Después uno ve lo que hace con lo que se encuentra, porque también no es fácil restituir la identidad, pero uno no puede vivir. No es saludable, digamos, vivir la vida teniendo una duda tan originaria. ¿De dónde vengo?
Claro.
Sabri, buen día, ¿cómo estás?
Familia biológica.
Claro.
Sabri, buen día, ¿cómo estás? Miguel te saluda.
Hola, Miguel, ¿cómo andás, querido?
Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Esa voz que es inconfundible.
No, pensaba, ¿no?, que dentro de todo lo que vos vas pensando en esta búsqueda de tantos años, que el Meji probablemente no tiene dudas o no imagina su origen, ¿no? Uno no se lo imagina a él también buscando su identidad, porque a lo mejor hubiera sido mucho más probable el encuentro, ¿no?
Ajá.
Digo, que tal vez él tal vez tenga dudas, no, pero que por ahí no sepa su origen y es por eso que ha costado tantos años esta búsqueda incansable que llevas.
Puede ser, no sé, yo pienso que, a veces pienso que es imposible que no sepa y que está recontrapropiado. Y a veces pienso que a lo mejor le han mentido y no sabe ni siquiera que es adoptado. Que no es hijo biológico de las personas que lo criaron. Pero bueno, por eso es tan importante que la búsqueda sea colectiva, persistente, creativa. Porque en algún lugar, viste que ahora hay nuevos estudios de la neurociencia, hay cosas que están alucinantes ahora, ¿no? La cuestión de que hay memoria celular, memoria en el cuerpo. Por ahí un bebé no tiene el lenguaje que le asigna cierta manera de entender el mundo, pero sí tiene sensaciones de cuando estuvo en la panza o de la mamá, o hay cuestiones, ¿viste? Yo tenía muchos sueños de... De hecho, hay un dibujo animado que lo hice yo cuando estudiaba en la escuela para animadores, que tenía que presentar un storyboard que se llama Negra Idea.
Ajá.
Si quieren lo buscan en YouTube. Que ese lo hice en base a un sueño que tuve, que yo soñaba que había una mamá que daba luz a una bebé negra y que los médicos la perseguían. Entonces ese sueño yo después lo traduje en un guión y lo traduje en un proyecto de animación. Pero te quiero decir, ese sueño, después cuando vos te enterás que bueno, que era hija de Raquel Negro, que
claro,
los médicos la persiguieron, o sea, ese sueño, que fue un sueño que para mí fue muy llamativo y como tenía que entregar un guión muy rápido, lo traduje en esa animación. ese sueño lo tuve, digamos.
Claro, le encontraste, una vez que armaste tu identidad, le encontraste también una explicación, ¿no? Lo vas resignificando.
Claro, por eso los mensajes llegan. Esos pensamientos, mensajes, intuiciones, no sé, están ahí. Por más que uno no sepa que es hijo biológico o no de la persona que te crió, o de los apropiadores, no sabemos dónde está el Messi. Hay algo ahí que se te va a plantear en algún momento. Entonces, para mí, bueno, por eso las campañas tienen que seguir, la búsqueda tiene que seguir siendo colectiva, tiene que atravesar todas las ciudades, los pueblos, tiene que ser federal, interprovincial. Porque aparte hay todavía 300 personas que tienen su identidad incompleta.
Independientemente de este caso puntual de que estamos hablando y que por supuesto es lo que nos ocupa y nos preocupa, ¿cuánto bien han hecho en los últimos años aquella persona, independientemente del origen y la situación, en dar a conocer a la persona que adoptaron, que es adoptada? Porque pareciera que en otros tiempos, más allá de esta situación en particular, no se le decía tanto al adoptado que de dónde provenía y se lo ocultaba más, y hoy es como se blanquea más esa situación, y eso ayuda a la persona con el tiempo, si quiere buscar de sus orígenes, que los busque, ¿no?
Claro, porque gracias a la lucha de las abuelas cambió la mirada que se tiene sobre el instrumento de adopción.
Claro.
Antes se le buscaba, un bebé a una mamá o a una familia que no podía tener hijos, y hoy la ley de adopciones tiene una mirada, una perspectiva en relación a que son los niños y las niñas y las adolescentes los que son sujetos de derecho, y en ese sentido se busca una familia para esos niños. Y entonces ese derecho a la identidad que está planteado en los artículos 8, 9 y 11 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y que fue también un aporte que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo para todos los niños y las niñas del mundo, son los aportes jurídicos que se los conoce como los derechos argentinos, los artículos argentinos. Ahí también está planteada esta mirada en donde el derecho a la identidad es un derecho en donde todas las personas tienen derecho a saber de dónde vienen, su nombre, su nacionalidad y cuál es su familia de origen. Hoy, si una persona adoptada va con su documento a tribunales, tiene acceso directamente a su expediente de adopción. Eso antes era imposible. Entonces, hoy están facilitados los medios para que la persona tenga acceso a esa información originaria, ¿no? Después, por supuesto, la identidad es una construcción y es una trama en donde uno fue tomando decisiones, y son muchas, es muy compleja la identidad, no es solamente biologista, pero hay que saberlo a eso, sobre todo porque nuestra sociedad sufrió un genocidio. Y ese robo de bebés sistemático, ese plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, es un daño muy grave, digamos, un delito de lesa humanidad, en donde el Estado tiene que poner los instrumentos para que se termine de cometer ese delito. La sustitución de identidad se sigue cometiendo en todas las personas que tienen su identidad cambiada, claro, hasta que se termine y se restituye su identidad. Entonces, cuando yo la escuchaba a la nieta 127, que decía que a ella la habían perseguido para sacarle el ADN, que se sentía perseguida, se había ido a Chile, yo pensaba, pero se escapó a Chile para no hacerse el ADN. Entonces, ahí hay cuando hay una cuestión como muy que lucha lo privado con lo social, y en realidad cuando hay un nieto o una nieta que tiene que restituírsele la identidad, no es solamente algo para la nieta. La sociedad toda tiene derecho a saber dónde están los hijos desaparecidos de las personas asesinadas durante la dictadura. Se reconstruye la trama, ¿no? La identidad colectiva. Entonces, no solamente es un derecho de la persona, del nieto o de la nieta, sino que es un derecho de toda nuestra sociedad. Y como es un delito que se está cometiendo, cuando se extrae el ADN, el Estado tiene la obligación de hacer cesar ese delito y de poner a disposición los instrumentos para que ese delito se deje de cometer. Esa chica, después que la nieta Poblete Moyano, que el gobierno salió con ese video, está confundida, digamos, se confunde. En realidad la persona tiene que hacerse la extracción, no solamente por restituir su identidad, sino la identidad de la familia. La familia también tiene derecho a conocer a ese nieto,
claro,
o esa nieta, que fue de él. Y bueno, después ella hará lo que quiera, se juntará con quien quiera,
claro,
sus vínculos.
Sí, se hace una utilización, ¿no? De lo que es. Sí, me parece que hay.
Digamos.
me parece que hay como una utilización exacerbada por parte del gobierno de lo que es una situación particular, personal, de su historia, de cómo ella procesó el restablecer su identidad, que no puede ser irradiado para toda la sociedad. O sea, que su caso no puede ser...
Como que hay ciertas cosas que son claras, digamos. Cuando hay un delito de lesa humanidad, es un delito imprescriptible. Es decir, es el delito más grave porque es que el Estado atentó contra sus ciudadanos. Ya claro. Sea para exterminarle a los padres como para robarle a los hijos. El Estado tiene que poner todos los instrumentos, como sea el ADN, la CONADI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Gendarmería, si la tiene que ir a buscar a la casa. O sea, tiene que poner todos los instrumentos para que cese el delito que se está cometiendo, que es un delito que el Estado está cometiendo. Entonces ahí no hay ninguna contradicción. La chica, o sea, yo pensaba, yo cuando fui a sacarme, cuando a mí me llega la citación de la justicia, que me llega un domingo, nos llega a mi familia Bulino, un domingo ahí enfrente de la plaza, viene un cabito de la policía de San Nicolás,
sí,
a traernos la citación. Yo enseguida llamé y me puse a disposición. De hecho, a mí no me querían decir. Llamé a juzgado federal y dije, ¿por qué tema es? Que nos citan, porque no decía. Y la secretaria de la jueza me dijo, es una causa que está bajo secreto de sumario.
Claro.
No solamente tienen que venir tus papás Bulino, tenés que venir vos. Entonces yo le dije, ¿es por el tema del ADN? Yo quiero que me saquen sangre ya. Listo, fui, nos atendieron re bien, porque era una adopción de buena fe y no era un delito. Mis viejos no habían cometido ningún delito. Pero yo a mis viejos antes, hasta que yo supe bien que me sacaron sangre y que no habían cometido ningún delito, hasta que yo no vi, o sea, yo no lo había visto nunca el expediente de adopción. Mi claro. papá me lo llevó ese día, que viajamos a Paraná, pero no lo había visto nunca. Pero hasta que no vi el expediente de adopción, yo dije, bueno, si ustedes, de hecho yo le decía a mi papá y a mi mamá, si ustedes cometieron algún, si ustedes hicieron algo para adoptarme a mí o tenerme a mí, que es ilegal, van presos, le dije. Porque robar un chico es grave. Y ellos me decían, no, tu expediente de adopción está guardado ahí, yo mañana te lo llevo, vamos a claro. Paraná, quédate tranquila. Bueno, ellos no cometieron un delito. Pero uno no puede no entender que es un delito muy grave robarse un chico y fraguar la documentación para apropiárselo.
Digamos, dentro de lo...
Entonces, eso el Estado argentino tiene que poner todos los instrumentos y para que ese delito cese.
Dentro de lo no,
entonces,
doloroso...
si la chica se escapó o no se escapó, o sea, lo que hace, bueno, después ya es, o sea, un caso a cada caso es...
Claro, claro.
Tiene su complejidad. Hay muchos nietos que se negaron a dar la sangre, que también yo tengo varios compañeros y amigos, gente que quiero mucho, nietos y nietas, que también mandaban el cepillo de diente con la saliva del perro, o mandaban la ropa interior de otra persona, bueno, hasta que... Hoy en día agradecen a las abuelas y están muy agradecidos de saber la verdad y entienden que ya queda como algo anecdotario lo que hicieron, porque pero bueno, obvio, uno entiende las resistencias, los miedos, la complejidad, que a lo mejor hay chicos que restituyen su identidad y no tienen una familia que los esté esperando, otros sí que los estuvieron buscando toda su vida, o sea, es compleja la restitución de su identidad. Yo fui el año pasado a presentar el libro con Analía, que se llama Los nietos te cuentan cómo fue, que ahí se cuentan tres historias de restitución de nietos, es un libro hermoso, si quieren después lo puedo llevar otra vez cuando vaya, que ahí se cuentan todas estas complejidades que estamos hablando, y no todos los nietos acceden enseguida a hacerse el ADN, porque claro. Tienen miedo, por supuesto, tienen miedo que su sangre meta preso a los apropiadores, pero claro. Hasta que uno comprende la gravedad del delito, y uno comprende que va más allá del amor que uno pueda tener con sus padres de crianza, pero hay un delito que tiene que cesar.
En tu caso, Sabri, que Sabri, dentro de lo doloroso y lo triste que es esta situación y que lleva tantos años, a favor, en tu caso en particular, tener esa tranquilidad, ¿no? Que tus papis adoptivos hicieron todo con transparencia y eso fue, me parece, dentro de todo esto, un dolor menos que afrontar, ¿no?
Sí, aparte ellos siempre me acompañaron, yo festejaba mis cumpleaños, venían los Bulinos, los Valenzuela, los Negros, hasta el día de hoy con el cumple de mi hija, eso sí, pero yo en ese momento, de hecho, fíjate que cuando yo fui a Paraná a sacarme sangre, o sea, que fuimos los tres, íbamos a ir los tres, yo le dije a mi hermana Carla, vos venite, porque si ahí lo descubrimos, que mamá y papá me mintieron, yo no me vuelvo en el auto con ellos. Entonces Carla fue también. Después nos volvimos todos juntos, pero...
Qué fuerte todo. Qué bueno, pero que te lo puedas recordar ahora, que queda así como la anécdota, pero imagino que habrán sido días bravos.
Pero es muy difícil. Claro. Pero eso no quita que la...
¿Cuántos años tenías vos en ese momento?
30 años.
Claro.
Pero uno no quita que tiene el derecho a saber la verdad y que después todo se acomoda, porque después esa verdad, esa punta del ovillo, te permite que todo después empiece a tener sentido. Uno no puede seguir acumulando vida sin poder resolver ese primer capítulo.
Sabrina, te agradecemos enormemente por estos minutos, por este contacto con la Radio Ramallo. Bueno, esperamos, si andás por acá pronto, verte.
Bueno, sí, la quiero mucho a la radio. Así que el cariño es para todos y a todos los ramallenses. Y bueno, ramallenses.
Nosotros te queremos mucho. Abrazo grande.
Gracias.
Bueno, chau, hasta luego.
La palabra de Sabrina Gulino Valenzuela Negro, dando testimonio en esto que ocurrió en el día de ayer, esta movilización. Ella estuvo en Paraná y nos estaba contando un poco de su historia y de sus sentimientos, ¿no? A partir de...